Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a 60 Watts. Estamos como siempre en Radio Nacional y conectados también a través de la web en www.radionacional.com.ar, también a través de Twitter, @nacionalam870, nuestro hashtag 60 Watts. Y también pueden escribirnos a través de WhatsApp al 11-6584-0870. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo está usted, señora?
Bien, acá padeciendo un poco las alergias primaverales.
Bueno.
Pero bien, ya he tomado lo que hay que tomar para tratar de que la situación no empeore.
Que no me diga que se dedica a las flores de Bach.
No, no, lo mío es medicina tradicional.
Señor Hobbes,
¿cómo le va?
Bien, compañerita, bien.
Bien, bien. Por ahora he probado de todo, ¿eh? Las alergias son cosas persistentes, molestas, sí. Pero bueno, vamos rotando.
¿La homeopatía funciona?
Sí, de ratos me funcionó. Pero bueno, vamos rotando. ¿Usted bien?
Sí, sí, sí. Digamos que a mí este tipo de cambio de clima no me afecta. Cuando me afecta es cuando hay muy bruscos cambios de calor a frío, eso sí.
No, a mí no me afecta el clima, me afecta que en la Ciudad de Buenos Aires hayan plantado tantos plátanos y vuelen los malditos ácaros y las pelotitas amarillas esas.
Horribles. Conozco una palabra, pocas palabras más feas que ácaros.
Sí, pero designa bien lo que producen y el sentimiento que provocan.
Les mandamos un beso a los ácaros desde el día de hoy, no especialmente.
Creo que amigo Katz no está para besar ácaros.
No,
de despedida para que se vayan. Bueno, como siempre el señor Katz nos va a contar a quién tenemos el gusto de recibir esta noche aquí en los estudios de Radio Nacional.
Así es. Tenemos esta noche un invitado que me da mucho gusto recibir, porque por lo demás es un muy buen amigo. Es Martín Bomer. Martín Bomer es doctor en Derecho por la Universidad de Yale, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, ha sido fundador de la carrera de Derecho en la Universidad de San Andrés, rector de la carrera de Derecho en la Universidad de Palermo, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, ha sido investigador principal en CIPEC, becario Fulbright, el currículum es muy largo. Pero Martín es, lo voy a decir afectuosamente, es uno de los Nino Boys destacados de su generación y de esa historia de la formación del derecho en Argentina, de los jóvenes que a mediados de los 80 fueron muy marcados por Carlos Nino, impulsados a estudiar en el exterior, impulsados a hacer una reflexión sobre el derecho que cambió mucho el pensamiento, pero también las prácticas del derecho en Argentina. Y Martín ha trabajado temas muy diversos. Algunos que nos gustaría explorar con él tienen que ver con cuestiones poco presentes en la conversación, pero muy importantes. Por ejemplo, Martín dirigió en Argentina un proyecto que tuvo su origen en Estados Unidos sobre los inocentes apresados. El Innocent Project, si no me equivoco, era el nombre original. Es decir, una ONG que identificaba casos de personas condenadas con escasas o malas pruebas,
siendo claramente inocentes,
y había que revertir
la situación.
Esto es toda una problemática muy seria, porque la justicia tiene muchos fallos, en el sentido de sentencias, sino de errores, y el error judicial, el error penal, es terrible.
Espera un segundo, porque hay una relación que se me ocurre que tal vez sea pertinente, y es la relación entre este tipo de fallos y las clases sociales de los condenados.
Sí, hay una enorme vinculación en general.
Perdón, buenas noches, perdón, Martín. Buenas noches. Muchas gracias por
bienvenido.
Me tiré a la pileta, sí.
Está bien, entramos en media resto, no te preocupes.
Efectivamente, en general, la gente que está en la cárcel pertenece a una determinada edad, a una determinada clase. Incluso yo diría, en la Argentina, para asombro de algunos, de una determinada raza, de un determinado color de piel.
Wow.
Estados Unidos que, también.
Estados Unidos ni hablar, pero eso está claro. Lo que pasa es que me parece que en Argentina, respecto a estas cosas, nos venimos haciendo bastante los tontos.
Claro.
Lo interesante del proyecto Inocente es que, efectivamente, la idea es identificar inocentes, no inocentes técnicos, todo el mundo que no ha sido condenado por una sentencia es en principio inocente. Pero en esto es, la idea es que una persona que no cometió ese delito está preso. Eso significa que el sistema funcionó mucho peor de lo que funciona normalmente.
Que de por sí es bastante...
Que de por sí es bastante deficitario.
Deficitario.
Ahora, cuando decimos deficitario, ¿qué queremos decir? ¿Que no hizo un buen relevamiento fáctico o que armó la situación?
Los abogados usamos la palabra dolo y culpa. Con intención o sin intención, hay de las dos cosas. Lo más interesante es lo sin intención. Porque con intención, bueno, hay un malo que si uno lo detecta y lo neutraliza, la cuestión se resuelve. El problema es cuando no hay malos. El problema es cuando hay una cultura jurídica, yo diría una cultura general, de poca seriedad, de poca minuciosidad, de mentira, de mentirnos permanentemente, de chicana. Y eso termina con gente dañada, en este caso gente presa.
¿En qué consiste particularmente el proyecto Inocente?
Entonces la idea es que junto con un grupo de alumnos de lo que hoy se llama, y hace unos años comenzamos a trabajar, clínicas jurídicas, un práctico de la facultad que no simplemente le muestre a los alumnos lo que es un expediente o un cliente vivo y procedimiento, sino con una clínica que lo que significa es que la idea es que a través de la práctica uno adopte cierto ethos profesional, cierto compromiso con la democracia constitucional, cierta forma de buscar conscientemente casos, temas que impacten en la defensa de derechos en general, derechos no individualmente, sino que con un caso uno muestre un problema más general, colectivo y demás. Entonces, en el proyecto Inocente o Inocencia, lo que se hace es, junto con un grupo de alumnos, se investiga, se identifica un caso. En general llegan por familiares o por los mismos presos. Se lo investiga, quiere decir que se investiga que efectivamente la persona sea inocente.
Ahora, eso es problemático.
Es muy problemático.
Muchos acusados y muchos condenados sostienen su inocencia.
Y no lo
son. ¿Cuáles
son
las herramientas que tiene una clínica para establecer la inocencia?
Esto en Estados Unidos comenzó con el ADN como prueba relativamente indubitable de identidad. Entonces, los norteamericanos guardan las pruebas y entonces cuando una persona decía que no había cometido el delito y lo único que había era testimonios y algo de material de, ¿cómo se llama?, de ADN, lo que hacían simplemente era mostrar que el ADN de la persona que estuvo en el hecho no es el mismo que la persona que está presa.
Esto era suficiente para...
Y esto es suficiente como para poner en dudas.
Razonable duda.
Razonable duda la cuestión. Claro. A veces se volvía a hacer el juicio y otras veces simplemente salían en libertad porque se caía
todo. ¿Y en Argentina?
En Argentina hay algo de esto. Lo que pasa es que somos muy malos en general en temas probatorios. Yo, como sabes, trabajo también en temas de enseñanza del derecho mucho. Por ejemplo, a lo mejor les va a llamar la atención... prueba no es una materia de las facultades de Derecho.
Eso es extraordinario. Wow. ¿Por qué no avanzás un poquito en esto? Porque es muy sorprendente.
Claro, sí. No, nunca se me había ni ocurrido.
Hay varias. Ética profesional tampoco es una materia obligatoria.
Es como si fisiología no fuera una materia de medicina.
Exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque la matriz de nuestra formación fue armada en el siglo XIX y la idea era que con conocer los códigos, más o menos... la cosa funcionaba. Era un país mucho más simple, los conflictos eran mucho menos, había un acuerdo incluso yo diría ideológico entre los pocos abogados y jueces que existían, todos estaban de acuerdo con el código, no había la diversidad y la complejidad que había.
Interpretaban lo mismo.
Interpretaban igual.
¿Pero eso no tiene algo como terrible?
Pero para complicarlo un poco, déjame defenderlo. En ese momento había que construir el Estado Nacional y lo que había era que uniformar el derecho en todo el país, dar seguridad jurídica a lo que en ese momento era el capital extranjero, que fueron nuestros abuelos un capital que vino caminando, digamos.
Sí, sí.
Entonces, para dar esa seguridad jurídica, la idea de que el código sea una cuestión simple, que todo el mundo pueda entender sus derechos, sus obligaciones, y entonces la interpretación del código tenía que ser homogénea y sencilla en todo el país. ¿Qué mejor que saber el código de memoria? Y eran pocos códigos, eran pocas leyes, y era una, y un, como digo, era una clase dirigente muy pequeñita, piensen en la época de Sarmiento, ¿no? Estoy hablando.
Sí, te podías recibir en esa época de abogado en 2 años.
Bueno, eran 4, pero lo que interesante que hacen es que cierran, que cancelan una larga tradición borbónica y luego patria de formación de los abogados en Latinoamérica, que era con método de casos.
Era casuística.
Ah, a ver.
Era, claro, era el antes en Argentina, antes del 1872, en Argentina, interesantemente, se formaban los abogados en toda Latinoamérica como en el mundo anglosajón. Era era muy complejo, digamos. Iban al, digamos, Moreno y Castelli, colegio hoy Nacional Buenos Aires, Montserrat, el subcollege, porque tenían bachillerato universitario antes de la universidad, el Montserrat en Córdoba, 4 años más, doctorado en general en Chuquisaca. Pero luego del doctorado, los borbones traen esta idea de que, como los jesuitas aliados con el Papa no querían enseñar las leyes de los borbones dicen entonces los doctores en derecho de Chuquisaca no van a poder ejercer en mi
jurisdicción.
Claro. Así que les meten una cosa que traen de Francia, la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, que era un método de casos. Eran casos simulados que los doctores, digamos, tenían que defender un lado del otro y demás. Luego de los 2 años más, estoy hablando de secundario, bachiller universitario, doctorado, Academia de Jurisprudencia, pasantía en un estudio jurídico, 2 años más. Después de la pasantía en el estudio jurídico, examen ante el Tribunal Superior.
Ahí recién calificado.
Ahí,
ejercer.
Para ejercer. Y en el 72, 1872, Gutiérrez cierra
José María Gutiérrez.
La Academia de Jurisprudencia, cierra la pasantía y 4 años de Código Civil de Memoria es suficiente para ser abogado.
Y esa es la tradición que se prolonga.
Y esa tradición se prolonga y vos me decías, qué miedo. Bueno, es lo que nos permitió, para mal o para bien, con golpes, sin golpes, con milicos en la Casa Rosada, con gente que fue votada, como sea que haya sido votada, la gente seguía viviendo igual. Contrataba, se casaba, indemnizaba, sí, iba
parte,
a preso.
Esa parte, no, los derechos de el habitante eran respetados.
Derechos en el sentido, claro, por el lado del código,
así es.
El código, la codificación, la enseñanza de esta enciclopédica del derecho dio un piso de, llamémoslo, estado de derecho mínimo, que hacía esta cosa increíble de que había un golpe de estado y todo el estado, digamos, que estaba el día anterior se quedaba en su casa porque ya no tenía trabajo, salvo los jueces.
Ajá, claro.
Que se ponía su traje y volvía.
Una continuidad jurídica.
Exacto.
Impecable.
A través de diferentes regímenes, de diferentes, exacto, épocas. No,
conviene recordar que en el golpe del 30, la Suprema Corte de Justicia,
exacto,
da una acordada.
Comienza ahí, claro.
Donde se da por enterada del cambio de situación y buenas noches.
Claro, la acordada del 30 que le da la legitimidad a la revolución.
Bueno, ahora esto venía a cuento de que no se estudia.
Prueba.
No, los hechos no están en esta tradición. Lo único que el código se aplica solo en algún sentido. Es una especie de silogismo donde vos tenés, el código dice, el que mata debe ir a prisión, fulano mató, y eso se prueba como se prueba.
Por lo tanto.
Por la policía, por los peritos, aquello. Por lo tanto, este fulano tiene que ir a prisión.
Le corresponde tanto.
Eso es todo.
Pero los abogados no saben determinar si una prueba es de calidad, si no es de calidad, tampoco el fiscal, y en última instancia tampoco el juez.
Cuando, claro, como no lo saben, han logrado hacer utilizar la teoría para subsanar la práctica.
Sustituir,
la práctica.
Para sustituir ¿qué clase de evidencia empírica.
Pero ¿qué clase de teoría es una cuya relación con la práctica es, para decirlo con amabilidad, tan endeble?
Es una mala teoría, obviamente, pero la idea es que las teorías empiezan a generar supuestos.
Claro.
Si pasó tal cosa, entonces debería haber pasado tal otra. Y el debería haber pasado tal otra es un supuesto teórico.
Claro, a veces las acusaciones de los fiscales en juicio son todas conjeturas de Exacto. lo que debería haber pasado.
Claro.
Y ahí también está el concepto de indicio, que es un indicio, porque a veces se habla de indicios y no de pruebas.
Hay indicios, hay una palabra maravillosa que es la sana crítica. Los jueces usan su sana crítica.
¿Que sustituye qué?
La prueba, los hechos.
Caramba.
Bueno, entonces nosotros empezamos hablando del proyecto inocente o inocencia. Eso nos lleva
a la historia de la enseñanza.
A la historia de la enseñanza, a aprender que no se estudia cómo probar una acusación, y nos lleva al problema de la enseñanza del derecho, que es uno de tus temas importantes.
Sí, en general, en general lo que no hay son formación en destrezas prácticas. No, no hay formación en cómo hacer cosas. Lo que hay es repetición de textos. Eso es básicamente.
Ahora, de nuevo, se me ocurre ingenuamente vincular tu título del proyecto, en una lectura polisémica. ¿Inocente quién? ¿El que formula el proyecto? ¿Las víctimas? ¿Cómo? Porque, ¿qué quiere decir? ¿Inocente en un estatuto donde la culpabilidad se construye de este modo?
Bueno, ahí la cuestión, el desafío es que los alumnos y el abogado, los abogados o la abogada que lleva adelante el caso, tiene que sentarse con el expediente y empezar efectivamente a conjeturar qué pasó realmente y en qué medida lo que dice
el fallo,
el señor, nuestro cliente, es verdad.
Ah, claro.
Y entonces, ¿qué hay en el expediente? ¿Cómo se armó la causa? Si la causa se armó porque se armó dolosamente, porque hubo corrupción, o si la causa se armó porque a partir de ahora está de moda, porque hubo diferentes modas en la policía. En una época había una cantidad de testigos idénticos en muchas causas, eran los mismos que testiguaban en diferentes causas. Ahora una de las modas es una persona, en general personas que no tienen demasiado capital social, digamos, contactos o lo que sea, comete una falta relativamente pequeña. Entonces lo llevan a la policía, le sacan una foto. La foto queda guardada. Se comete un hecho cualquiera, no encuentran a nadie, no investigan nada. Lo único que hacen es llevar a los testigos a mirar fotos.
Pero tienen que probar resultados porque se mide la Exacto. eficiencia policial estadísticamente por la cantidad de casos resueltos, etcétera.
Claro, decir, hay o hay presión social enorme política, porque hay un muerto o lo que sea.
Digo, los incentivos son incentivos.
Son enormes.
Es el caso del cartonero Báez.
Bueno, claro, por ejemplo. Entonces salen a buscarlo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede deciden que una determinada persona podría ser, porque vive cerca o está en el barrio, no sé qué. Y entonces hay una identificación en rueda de personas negativa, una segunda negativa, hasta que le empiezan a mostrar fotos. Y cuando alguien dice, puede ser este, se acabó. Y ahí y tenemos condenas con identificaciones fotográficas
después de ruedas de reconocimiento negativas.
Wow. Digo, porque efectivamente, acá solamente en un lugar donde la idea de prueba puede ser tan tan lábil, puede haber un recorrido semejante.
Correcto.
Ahora la pregunta es esta, ¿pero esto no desmoraliza a nuestro estudiante? Digo,
bueno, en general el estudiante, no sé si ustedes tienen alguna relación con estudiantes de derecho, pero los estudiantes de derecho se van desafectivizando con la carrera. Alejandro contaba que yo estudié con Nino y con otros filósofos del derecho que me salvaron la carrera, básicamente, porque la carrera es muy desmoralizante, digamos. Es sentarse a escuchar una persona, con suerte un profesor adjunto, que dicta, que habla. En el mejor de los casos, cuando no va a contar anécdotas, y demás. Entonces, si uno va con las ganas de acceder a una práctica tan maravillosa como el derecho, tan compleja, con tanto que tiene responsabilidad social, trato con la gente, necesidad de empatía, creatividad para generar argumentos, retórica, teatro, impacto político, bueno, lo que es el derecho.
Sí, claro.
Y lo que uno encuentra es...
La abogacía
docenada en charlas de café o en dictados de textos. Sí, claro, la gente se...
Ahora, Martín, si en el caso de que uno sobrevive a la carrera, sí, y suponiendo que se empieza a ejercer en el ámbito de la justicia, también es bastante desmoralizante una vez que uno ve cómo funciona,
sí,
el sistema judicial.
Es muy desmoralizante. Es muy desmoralizante porque por la otra materia que yo te contaba que tampoco sea, que es ética profesional. Los códigos de ética arman un ethos de la carrera que es muy bonito, digamos. Estamos llamados a hacer una profesión pública. Somos, dicen los códigos, somos auxiliares de la justicia. Y debemos, tenemos que ser veraces, tenemos que ser leales, tenemos que actuar con buena fe, tenemos que defender la dignidad de la profesión, porque si no hay dignidad, la gente desconfía de nosotros, entonces no trae los conflictos y los resuelve con violencia. Todo está armado justamente para aumentar la legitimidad de la profesión, para que la gente venga a nosotros y no se mate. Y eso no está, evidentemente. Sí.
Martín, estamos hablando de los déficits del mundo de la justicia en su implementación, en sus procedimientos, en su formación, en los fallos que produce, que es, sin duda es el punto más crítico de estos déficits, uh-huh, el daño que puede provocar sobre un inocente o la falta de respuesta a una víctima.
Correcto.
Que es quizás la contracara de esto. Pero también hay problemas que tienen que ver con una cierta idea de la justicia y con una burocratización de la justicia. Y hay algunos temas que yo sé que vos has trabajado o al menos reflexionado sobre ellos, que tienen que ver con instancias de resolución de conflicto que no pasan por los tribunales, los jueces, los fiscales, los papeles, los... ¿Podés contarnos un poco experiencias de ese tipo?
Sí.
¿El problema de la mediación?
Claro, por ejemplo. Hay ahora... Bueno, yo ahora estoy trabajando en el Ministerio de Justicia y hay un programa grande que se llama Justo Voz.
¿Nacional?
Nacional, en el Ministerio de Justicia, Justo Voz, que quiere recalcar esta situación, que es que nosotros resolvemos conflictos todo el tiempo. No es que esperamos a que vengan los abogados para resolverlos.
Cuando decís nosotros, no estás hablando de la profesión,
no,
sino
la
de
gente,
las personas.
Claro, la gente resuelve conflictos todo el tiempo. Uno se levanta a la mañana y, qué sé yo, mi hija no quiere ir a la escuela y no le pego, no le parto un botellazo por la cabeza.
Eso porque tenés déficit pedagógico.
Sí, debería empezar a pensar qué estoy haciendo. Entonces, hay en la comunidad una enorme cantidad de recursos para resolver conflictos. El conflicto no es...
No está judiciable.
Todavía, claro. Y además, todavía no vivimos en un estado de naturaleza.
Todavía. A los Hobbes.
Entonces, sí, efectivamente, hay muchas cosas que hacer antes. Entonces, por ejemplo, hay muchas etapas, empezando por la educación cívica, que la gente conozca sus derechos, sus obligaciones, empezando por eso.
En muchos lados se sacó esa materia de la formación secundaria.
Claro, cuando yo cuento las cosas que no damos en la facultad, el tema de la formación cívica en la secundaria está más o menos en el mismo orden.
Sin duda.
Nosotros no tenemos, salvo alguna excepción, no hay formación profesional de profesores de cívica.
No.
Ahí me leían la Constitución.
Claro,
¿no?
Son historiadores, son profesores de historia.
Porque tenías un abogado abogado que te daba civil, claro, o constitucional. Si tenías historiadores, te contaba la batalla de Cepeda. Si tenés profesor de educación física, te hablan de higiene.
¿Profesor de educación física?
Claro, porque viene de la época de cívica, higiene y no sé cómo se llamaba.
Ah, claro.
Entonces hay de todo.
Y en provincia muchos polimodales directamente no está la materia.
No está, directamente no está. Entonces, hay un tema, educación. En nivel siguiente, cuestiones que con los que trabajan, por ejemplo, trabajadores sociales, gente que saber, por ejemplo, una cosa que es complicada de saber, si tengo derecho a algún tipo de beneficio social. Y eso en muchas jurisdicciones es complicado de saber porque ni el Estado sabe la cantidad de beneficios sociales que hay.
ni el Estado.
No, parece que cada ministerio, por lo que escucho...
No hay una agencia unificada, no hay una ventanilla única.
Claro,
que puede informar al ciudadano.
Administración social es otra, de
trabajo provincia, municipios, digo, hay una cantidad de... Claro,
efectivamente.
Vamos entendiendo.
Bueno, luego de eso, sí, mediadores individuales, pero también mediadores comunitarios. Gente que pueda traducir el interés privado de una persona y convertirla en un derecho. Que alguien sepa que cuando le llega una boleta de un
servicio público,
ABL, cualquier servicio público, sepa leerla. Y, por ejemplo, cuando dice que está pagando el asfalto y vive en una calle de tierra, hay un pequeño problemita.
Sí, te están currando.
Esa traducción es una traducción muy difícil de hacer para muchísima gente.
Claro.
¿Y después qué con eso? Una vez que sé eso, ¿qué hago?
¿A dónde voy?
Y luego de eso, a lo mejor negociación, y luego de eso, asesoramiento jurídico, y todavía no llegué a tribunales.
Claro.
Entonces hay muchas cosas que hacer. Los abogados podemos hacer muchísimas cosas. Los estudiantes de derecho ni hablar.
Los casos que hay algunos de los pequeños conflictos que son resueltos por ciudadanos que asumen el rol de juez local, sí, o comunitario. Sí.
Bueno, eso en nuestro país, algo hay unos centros de acceso a la justicia, y cada provincia, eso del Ministerio de la Nación, de Justicia de la Nación, y después cada provincia tiene alguna de esas cosas. Pero nunca llegamos a, yo siempre creo que te conté, experiencias en otros lados. Por ejemplo, en Gran Bretaña, Inglaterra y Gales, una vez vi un número que era el 93% de los temas penales los resuelven los ciudadanos.
93.
Claro, porque temas penales, si vos contás desde faltas, claro, hasta un año de prisión, lo resuelven gente que se llama magistrados. Y son gente que se forman en 6 meses y hacen de jueces. La gente va oralmente, presenta su caso, tiene un abogado que les da algún
asesoramiento
y toman decisiones.
¿Qué tipo de casos se resuelven de ese modo?
Qué sé yo, ruidos molestos, amenazas, uso de... amenaza con armas, las cosas del día a día de la comunidad. Y cuando le preguntas a un magistrado si le pagan, no entiende la pregunta.
¿Cómo?
¿A usted le pagan? Le pregunté yo.
Sí, claro.
Como un buen argentino.
Lógico.
El tipo me dijo, no, ¿cómo si me pagan? No, yo vivo ahí, me dice el tipo.
Claro, es mi comunidad.
Sí.
10:30 PM, le vamos a pedir a Martín Bomer también que elija la música, se lo hemos pedido, así que ahora lo vamos a invitar a que nos cuente su primera selección para esta noche.
Me parece que la primera es una canción de Leonard Cohen que se llama Alexandria Living. Pero el punto es, bueno, escúchenla, pero está basada en un poema de Cavafis. Y Alexandria es tanto una mujer que se va, Alexandria, y también cuando Antonio tuvo que partir de Alejandría y en derrota dejar atrás la ciudad.
Escuchamos entonces aquí en 60 Watts a Leonard Cohen con Alexandra Living.
Suddenly the night has grown colder. The God of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure. It's not a trick, your senses all deceiving.
a fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving, then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. Has someone long prepared for this to happen? Firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. Your first commitment, tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra leaving. Alexandra leaving with her Lord. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. Has someone long prepared for the occasion? In full command of every plan you write. Do not choose a coward's explanation that hides behind cause and the effect. And you who were bewildered by a meaning, whose code was broken, crucifix uncrossed, say goodbye to Alexandra leaving. Say goodbye to Alexandra lost. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost.
Alexandra Living, escuchábamos a Leonard Cohen, elegido por Martín Bommer, nuestro invitado de esta noche aquí en 60 Watts. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí en Radio Nacional. No se vayan.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
Era un acto de amor el fútbol. No me interesaba que hubiera gente, me interesaba jugar al fútbol. Esta es la realidad, ¿viste? Cuando vos decís, esto es lo mío, no tengo interferencia con esto. Esto me gusta, tengo la vocación.
Mariscal.
¡Abrazo de gol!
Es el Mariscal.
¡Mariscal!
Esto pasó en Poné Primera.
Edgardo Bauza, el patón, director técnico.
técnico de la selección nacional Bausa, Eduardo Anguita. Los saludamos de los estudios de Radio Nacional.
No tenemos concreto el grado de la lesión. Hasta ahora lo que tenemos es el parte oficial de parte del Club Barcelona. En el día de hoy vamos a tratar de hablar con Lionel para ver cómo está y tratar de que se comuniquen los médicos, el de Barcelona y el de la selección, para ver si le han hecho algún estudio y determinar cuál es el grado de la lesión. Una vez que tengamos bien determinado eso, después podemos sacar conjetura de qué tiempo le llevará la recuperación.
Pone Primera, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Mi nombre es Agustín de Recolecta y vamos a hablar sobre la primera que ya se está acercando. Ya empieza a hacer calor, vienen fiestas, cumpleaños.
Bueno, la verdad lo que me gusta a mí de la primavera es el calor sobre todo. Se puede hacer picnic, salir a los parques a jugar con amigos, regalar flores.
Bueno, a mí lo que más me gusta de la primavera es que puedes salir con amigos todos los días.
Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional. Sí, soy Sandra Mianovic y yo soy Nacional. La música que querés escuchar, la música que no te querés olvidar y los invitados que van a participar, cantantes, músicos, amigos. Vamos a compartir música y sobre todo vamos a hacer música en vivo. Cada sábado de 19 a 21 horas habrá alguna canción en vivo con la guitarra o con el piano. Radio Nacional da para todo eso y mucho más. AM 870 Radio Nacional. Yo, Sandra Mianovic, soy Nacional.
60 watts. Seguimos pensando y volvemos.
10 de la noche, 39 minutos.
Este sábado, desde las 23, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, junto al músico Hernán Ríos.
Los ritmos de América y Argentina pasados por el lenguaje de la improvisación.
Además, Felicitas Luna nos habla de su padre, el gran divulgador Félix Luna.
Que se conozcan historias que por ahí estaban en un segundo plano.
Y el historiador Horacio Tarcús rescata el socialismo romántico en el Río de la Plata.
Pensar al mismo tiempo la necesidad de una construcción nacional, de un Estado nacional, pero sobre todo de una nación, de una cultura.
Los caminos de Pacho O'Donnell, este sábado a las 11 de la noche, por Nacional. Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
116-584-0870.
Comunicados por WhatsApp.
116-584-0870.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El presidente Franklin Delano Roosevelt visitó la Argentina en 1936. El presidente Agustín Pedro Justo lo recibió y el Congreso argentino lo agasajó en una asamblea legislativa que se transmitió al mundo por radio de onda corta. Al comenzar el discurso del ilustre visitante, se escuchó un grito: ¡abajo el imperialismo yanqui! La sorpresa fue para todos, salvo para el presidente argentino, que miró hacia un palco donde encontró a Liborio, su hijo, el trotskista, que aprovechó el parentesco para dejar sentada su posición. Tiempos curiosos de familia y de libertad ideológica.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
Una mujer se ha perdido.
Hola, soy Graciela Borges, ¿cómo están? Los espero todos los domingos de 13 a 14 en este lindo mediodía de los domingos para hacer juntos un programa que se llama Una Mujer en esta radio que amamos tanto, Radio Nacional, la radio de todos. Un beso grande.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional. El domingo, desde las 17, Boca Quilmes. Con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Fiñol y Carlos Ares. Y a continuación, Defensa River. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
AM870.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 watts.
Faltan 18 minutos para las 11 de la noche. Seguimos aquí en 60 Watts hoy junto a Martín Bommer. Hace un ratito escuchamos a Leonard Cohen con Alexandra Living y Martín nos contaba que está basado en un poema.
Así es.
Un poema de Cavafis que le dice a Antonio, se llama así, el dios abandona a Antonio. Y es el romano que se va de Alejandría cuando la pierde. Entonces dice, cuando de pronto a medianoche se oiga pasar invisible un báquico cortejo con músicas maravillosas, con vocerío, tu fortuna flaqueante, tus obras fallidas, los sueños de tu vida, que salieron todos vanos, no los llores inútilmente. Como dispuestos desde hace tiempo, como un valiente, despide a Alejandría que se aleja. Sobre todo no te engañes, no digas que fue un sueño, que tu oído te engañó, no te acojas a tan vanas esperanzas. Como dispuestos desde hace tiempo, como un valiente, como te cabe a ti, que de una ciudad tal mereciste el honor, acércate resuelto a la ventana y escucha conmovido, mas sin súplicas ni lamentos de cobarde, como goce postrero los sones, los maravillosos instrumentos del místico, báquico cortejo, y despide a la Alejandría que tú pierdes.
Wow. Sí. Cavafis. Martín, hay una confusión que yo no sé si es, no diría una confusión, hay un solapamiento de sentidos que no sé si es específico nuestro, quiero decir, de una Argentina que en la salida de la dictadura hace una serie de juicios, pero ese solapamiento es el de la idea de justicia y el de la sanción penal. Se confunde justicia y sanción penal cuando de hecho son dos cuestiones radicalmente diferentes, si es que no opuestas, más aún considerando no la sanción penal en abstracto, sino las condiciones reales en las que la pena se cumple.
Sí, sí, efectivamente, yo creo que el origen de nuestra democracia, que es obviamente el trabajo de las madres y los organismos de derechos humanos, y luego los juicios, tiene esa, aparentemente ahora queda claro, ambigüedad. Por un lado, el luminoso ejemplo de las madres es que paró una tradición argentina que era que las víctimas pedían revancha. Las víctimas se convertían en delincuentes ellas mismas. La tradición de Moreira, o la tradición del fierro de la ida. Frente a la injusticia, no tengo otra que convertirme en un delincuente. Y eso lo frenaron, yo creo que eso terminó en fines de los 70.
Que eso fue una idea de Nino.
Y eso, entre otros, que tenía que parar eso. Pero las que pusieron el cuerpo fueron los organismos de derechos humanos.
Acá viene la cuestión que me parece vale la pena mirar finito. Cuando decís evitar el destino de Fierro, el destino de Moreira, supone la posibilidad de que ese acto violento y terrible no quede impune. El Moreira y el Fierro solo pueden actuar si actúan fuera de la ley, porque no tienen opción para actuar dentro de la ley.
Yo lo que diría es, siempre hay opción. Lo que creo es que esos textos increíbles de nuestra historia justificaron, explicaron una opción basada en la idea de que se desgraciaron esos gauchos.
Y la fórmula.
Se desgraciaron porque la autoridad era ilegítima.
Ajá.
Entonces, y no había otra cosa que hacer. Me parece que el punto de la democracia, y ahora sí le sumo a Nino y a Alfonsín y a los juicios y a la democracia, el punto de la democracia argentina es, entonces hay que construir autoridad legítima. Entonces, la apuesta es que se termina Moreira en el minuto en que el Estado busca su legitimidad.
Sin duda, pero para esto vos fijate que hubo los juicios a las juntas y después tuvo los inconvenientes de la crisis militar,
está claro.
Y ahí pone de nuevo en entredicho el problema de la punición, y ahí es donde la punición cambia de carácter.
Pero ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir legitimidad?
A ver.
Me parece que para muchos, una que yo creería que es una confusión, es que solo hay legitimidad cuando no hay impunidad, cuando hay castigo hasta el último culpable. Y dado que eso es imposible, la punición de todo el mundo es prácticamente imposible.
Sí, claro.
Nadie puede, no, ningún país
aparte, no,
puede
no,
tener
no
a todo un, el mundo preso
no es,
todo
no es,
el tiempo.
No es un objetivo.
No es un objetivo. La legitimidad, no, la idea en ese momento no era que iba a venir la legitimidad porque castigábamos a todos, sino que la legitimidad venía porque somos una democracia, porque votamos, porque deliberamos, porque nos damos razones, porque discutimos. Esa era la... porque no tenemos más golpes, porque elegimos a nuestras autoridades, porque nuestras autoridades tienen miedo de no los votemos la próxima vez. Esa era la apuesta a la legitimidad, no por el lado de la amenaza del castigo. La amenaza del castigo es importante porque, bueno, si tenemos código penal y mucha gente cree que vamos a disminuir, la amenaza de castigo disminuye la ocurrencia de delitos, bueno, eso es una de las maneras que tenemos de disminuir los daños en nuestro país, pero no la única.
No, pero detenete un segundo. Acá es cierto que hay una relación perversa entre la idea de que si aumentás el castigo, disminuyen los delitos.
Bueno, perversa. Hay gente que dice que hay que efectivamente para eso está la amenaza del castigo, porque mucha gente cree, y en una parte parece razonable, que si hay algo que está castigado, yo lo voy a pensar dos veces antes de hacerlo.
Sin duda.
Eso
ahora,
es
en todo caso no es perverso. Puede ser más o menos verdadero, pero no es un razonamiento perverso. No, se vuelve perverso en el momento en que desorbitas la situación y sin mirar la proporcionalidad en las otras direcciones, transformás un delito de propiedad mucho más importante que una violación.
No, bueno, pero ese es otro asunto.
No, también, pero ese es el sentido cuando digo que se la lógica de
pero volvamos un minuto a la relación entre justicia y sanción penal.
Déjame dejar.
Bueno, sí, eso es lo que quiero que dejes dejar.
Espera, no te apures. El punto es cuando vos estableces una sanción y no la sostenés como sanción.
No era eso de lo que hablábamos, Alejandro.
Esa era la situación. Cuando vos tenés la situación de los juicios a las juntas y después tenés la ley de obediencia de vida y punto final, tenés esa situación.
Bueno, lo que puede decir alguien es que el castigo es una política pública, no es un derecho de las víctimas. Nadie tiene derecho a haber castigado a nadie. No hay un derecho a ver a tu malhechor castigado. Hay mucha gente que hace daño a otra y no va presa, por miles de razones, porque pasó el tiempo, porque no le da la edad, porque como ahora el Estado decide que la Fiscalía va a tener la capacidad de decir hay determinados delitos que se persiguen y determinados otros delitos que no se persiguen porque no tenemos...
Vamos abajo.
No tenemos recursos para perseguir a todos los delitos que suceden en la Argentina. Entonces, decir que vamos a perseguir todos los delitos, lo que sucede en general es se persiguen los más fáciles, se persiguen a los más pobres, se persiguen... Entonces, la idea es, vamos a tener una política pública de persecución penal. Y algunas cosas no van a ser perseguidas. Así que alguna gente culpable no vaya presa no es un escándalo. El escándalo es inocentes presos. Culpables sueltos no es ningún escándalo. Es la base del derecho penal liberal. La base del derecho penal liberal es no puede haber ningún inocente preso. ¿Qué pasa con culpables sueltos? La vida es así. Hay mucha gente que va a estar suelta. Entonces, volviendo a la transición... Alfonsín y Nino creían en esa visión del derecho penal. Es una política pública. ¿Para qué los vamos a meter presos? Para mandar un mensaje de que nunca más. ¿Ese mensaje de que nunca más necesita que todo el mundo vaya preso? ¿Hasta el último soldado? No. Por eso, al comienzo de la democracia, se hicieron distinciones. Había gente que desde entrada se sabía que no iba a ir presa. ¿Por qué? Porque la apuesta del gobierno era una apuesta a que la legitimidad no venía por el castigo, venía por los procesos. Porque íbamos a deliberar y nunca más íbamos a tomar las armas para tener el poder y demás. El problema es, me parece, que las organizaciones de derechos humanos y muchos otros tienen una visión retributivista del castigo. La idea de que todo el mundo tiene que ir preso todo el tiempo. Y esa disonancia teórica, o moral, si uno quiere.
Y política.
Y política. Una cantidad de gente en nuestro país que es retributivista en materia penal. En algunos casos, porque a veces son inconsistentes, ¿no? Es retributivista en materia penal, sobre todo respecto de los juicios de lesa humanidad. Y un gobierno que nació, una democracia que nació diciendo, miren, no hay obligación de perseguir a todo el mundo todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es una política de persecución penal respecto de esto. ¿Para qué? Bueno, nuestra política pública es que nunca más vuelva la dictadura.
Ahora, nosotros estamos muy instalados, la Argentina hoy está muy instalada en la idea de la retribución de la pena.
Sí.
¿Cuál es la alternativa teórica y ética a una justicia retributivista?
Hay varias. Una es esta que estamos diciendo ahora, que es una prevencionista. La idea de que solamente el castigo tiene sentido si previene, si podemos mostrar que previene. Si meter preso a una persona una cantidad de años produce mejores situaciones en el mundo, digamos. Otra es nuevas teorías que surgieron incluso a partir de genocidios en este fin del siglo pasado, comienzo de este. Toda la tradición, digamos, del perdón y de la reconciliación. Hay sociedades que hay críticas, no hay críticas, pero que han optado por la vieja idea del perdón, ¿no? La idea de que voy a convivir permanentemente con este otro que ha realizado todas estas acciones. Son, en el caso de Ruanda, por ejemplo, cientos de miles. Y entonces no hay alternativa, no hay cárceles suficientes, no hay fiscales suficientes, no hay plata suficiente. Y la alternativa es, tiene un nombre en africano, pero la alternativa es el perdón y la reconciliación.
Pero las condiciones políticas del régimen que posibilitó
esto, estoy de acuerdo con vos.
Al no existir más la posibilidad del perdón, ya no consiste en una especie de desgarradura personal, sino en aceptar que esto se terminó realmente y que vamos a perseguir a los que vamos a perseguir.
Sí, ojo, pero estoy hablando de reconciliación de una persona que se reconcilia con su vecino y su vecino le mató a machetazos a 3 o 4 miembros de su familia, adelante de ella.
Sí, sí, entiendo lo que
entonces, yo creo que efectivamente hay muchas respuestas. La verdad, hay sociedades que simplemente dijeron, miren, lo único que podemos hacer es verdad. Es abrir los files, digamos, los archivos de la Stasi, los alemanes, y es todo lo que vamos a hacer.
¿Seguiste el caso colombiano?
Estoy muy interesado en el caso colombiano.
¿Cómo lo sintetizas?
Bueno, ahí están buscando, están pidiendo ayuda. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto de justicia penal? ¿Cuánto de reconciliación? Bueno, en el caso colombiano, el tema, como a veces en algunos casos en el sudafricano, es reparación, plata. En el caso colombiano, tierras.
Bueno, ahí viene de nuevo el conflicto original y el reconocimiento de la validez de ese conflicto y aquellos que ni reconocen el conflicto y por lo tanto se oponen. Pero al mismo tiempo, fíjate cómo se ha polarizado y en qué términos la sociedad colombiana.
Exactamente. Bueno, pero digamos,
con mucha ventaja para una fuerza sobre la otra.
Es verdad, pero bueno, si la polarización empieza a ser ahora solamente pacífica y luego vamos bajando los decibeles. Entonces, volviendo, me parece, al tema penal y la Argentina, me parece a mí me gustaría decir esto. Yo creo que el legado de las madres no es el castigo. No son los juicios penales. El legado de las madres es otro mucho más maravilloso, me parece a mí. Es la práctica del reclamo de derechos. Y la práctica es así. Usted tiene un interés que alguien ha afectado. O que alguien afectó. Suyo, un interés suyo. Se da cuenta que ese interés lo tienen otros. Y eso convierte al interés ya no en individual, sino en un interés colectivo. Usted de repente se da cuenta o conoce que ese interés ahora está protegido por la Constitución, por lo tanto es un derecho. Entonces ya traduce su interés, interés colectivo, en un derecho colectivo. Usted ahora se convierte no en un defensor o una defensora de un interés individual ni en un interés colectivo, ahora se convierte en la defensora de un interés, un derecho colectivo. Y usted se transforma en un actor colectivo, de la madre de un desaparecido a las madres de los desaparecidos. ¿Qué reclama? Bueno, reclama justicia, debido proceso. Que a su hijo, en ese momento, a su hijo, le negaron justicia. Le negaron, lo desaparecieron, en algunos casos lo asesinaron sin juicio previo. Entonces usted reclama un derecho. ¿Dónde lo reclama? Bueno, en muchos lugares en la democracia. Pero uno de los lugares es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene la obligación de responderle algo, de empezar una conversación, que va a terminar en alguna decisión pública. Eso fue lo que no sucedió. Yo creo que sucedió enormemente, y no solamente con las madres. Sucedió con las miles de ONGs que todo el tiempo están metiendo amparos, generando amparos colectivos, creando la idea del amparo colectivo, poniéndolo en la Constitución del 94. 10 años después, ahora es un proceso constitucional. Y todos aprendimos cómo hacer para defender nuestros derechos, que no sabíamos. En la Argentina no estaba ni siquiera el concepto de derechos antes de los 80. Nadie hablaba de derechos.
Ahora, no, lo que yo me refería...
Ni de procesos, ni nadie soñaba que el riachuelo se iba a limpiar con un caso de la Corte. Ni que íbamos a poder fumar porro gracias a un fallo judicial. O que íbamos a poder casarnos con otra persona del mismo sexo por un fallo judicial. O divorciarnos por un fallo judicial. Eso nunca antes había sucedido. Y eso es legado de los organismos de derechos humanos.
Martín, se nos pasó la hora. Como siempre da para seguir, es una conversación en proceso. Muchísimas gracias por haber venido esta noche.
Gracias a ustedes, fue un placer.
Le agradecemos a Martín Bomer por su visita hoy a 60 Watts. Estuvimos aquí Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica Natalia Lubarov. Mañana viernes nos reencontramos a las 10 de la noche para más 60 Watts. Gracias por acompañarnos.